Hoy vamos a entrevistar a Álvaro Soto.
Este joven locutor burgalés cada mañana de sábado nos hace viajar con su programa Nómadas de Radio Nacional de España. Un programa de viajes diferente, lleno de sensaciones que el oyente casi puede palpar. Sonidos, olores...
Nosotros queremos conocer mejor al locutor y su programa, y por eso hemos decidido entrevistarle para nuestra radio.
Nómadas. Grandes viajes en Radio Nacional de España.
Álvaro, gracias por concedernos esta entrevista y bienvenido a Radio Villegas.
Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por el interés.
¿Cuándo descubriste que ibas a ser locutor de radio?
No sé si descubrí que quería ser locutor de radio o me descubrí siendo locutor de radio, porque, no sé, esto ha sido un camino, en mi caso, bastante natural. A mí desde siempre me habían gustado los medios de comunicación, tanto la prensa escrita como la televisión y la radio. Y bueno, yo soy de Burgos, cuando estaba en Burgos estudiando en el colegio, en el instituto, pues yo hacía mis propios pinitos, ¿no? En un radiocassette con cintas. Los ordenadores casi no existían por aquel entonces y bueno, pues iba haciendo mis programas de radio, luego tuve acceso a una videocámara y hacía mis programas de televisión, pues un poco jugando a las profesiones, ¿no? En este caso al periodismo. Llegados a lo que antes era COU, actualmente segundo de bachillerato, se planteaba la necesidad de, bueno, si quería seguir estudiando, elegir una carrera universitaria. Como lo que más me atraía en ese momento era el tema de la comunicación, pues elegí comunicación audiovisual, que es una de las variedades de ciencias de la información, de periodismo, que me trajo más o menos hasta donde estoy, pasando por un máster de radio, por muchísimas horas de prácticas en veranos, en emisoras locales, en emisoras de televisión también. Y bueno, pues un buen día me encontré trabajando en la empresa en la que estoy ahora, en Radio Nacional de España, y otro buen día acabé presentando y dirigiendo un programa de viajes que desde luego es un auténtico sueño.
Eres una de las voces más jóvenes de Radio Nacional de España, ¿no?
Pues sí, soy una de las voces más jóvenes de Radio Nacional, pero desde luego no la última, porque recientemente ha habido muchos cambios en Radio Nacional de España, se han convocado unas oposiciones, ha entrado mucha gente nueva y, bueno, entre ellos yo, pero hay muchos compañeros en torno a mi edad, o sea que no me siento en absoluto un bicho raro con mi edad, ¿no? Ni mucho menos. Se han ido, eso sí, las grandes figuras, grandes referentes en muchos casos de la radio, ha sido una pérdida, pero bueno, hemos entrado muchos jóvenes con muchas ganas de hacer cosas.
¿No te ha tentado nunca estar en una emisora más joven, como cualquiera de las musicales que nos encontramos en la FM?
¿Y quién te ha dicho a ti que Radio Nacional no sea joven? Tenemos una enorme oferta de programas, ¿eh? Y el que yo hago, Nómadas, desde luego va enfocado a una audiencia joven, o desde luego es nuestra pretensión. Queremos llegar a todos los públicos porque como emisora pública que somos, nos debemos a todos. Si no somos nosotros en Radio Nacional, son los compañeros de Radio 3, de la emisora musical alternativa joven. No sé, yo no siento que esté para nada en una emisora carca, entre comillas. Pero me preguntas si no me he tentado nunca estar en una emisora más joven, en una FM. Yo he estado en emisoras más jóvenes, en emisoras locales, de música, de radiofórmula, de esto de poner discos y presentarlos. También en unos programas de fin de semana, unos magazines muy, muy informales, ¿no? Muy directos. Son otro tipo de radio. A mí me gusta más lo que hago ahora. Creo que es una radio más, no voy a decir seria, desde luego es más elaborada y pienso que el público puede ser exactamente el mismo que escucha esas FMs de las que hablas. No me ha tentado nunca porque lo he hecho, quiero decir. Así que, en fin, creo que estamos en ello.
Hola, buenas. ¿Se puede? Aquí estamos, de nuevo, los extranjeros perpetuos. Cada semana un país, una ciudad, un idioma distinto. A nosotros, igual que a ti, nos entusiasma conocer mundo. Por eso, todos formamos parte del club viajero más interesante de la radio española. Nómadas, te permite ser extranjero por un día, por una hora, y sin moverte del sitio en el que estás, porque como en casa, en ninguna parte.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en radio? ¿Quizás los dramáticos?
Ahí me has tocado la fibra sensible. De la radio me gusta todo. Me gustan los informativos, las noticias. Me gustan los programas de entrevistas, de debates, los documentales, los reportajes y, por supuesto, los dramáticos, la ficción en radio, que es una cosa que quizás tú no conozcas porque de un tiempo a esta parte, y no se sabe muy bien por qué motivos, los directores de las emisoras pues han decidido prescindir de este género que es precioso. Seguro que en algún campamento habéis contado esas típicas historias de miedo a la luz de la hoguera. Pues esa es un poco la idea de la radio, contar historias con la complicidad que da el tú a tú, el no tener imágenes, el que alguien te susurre o te cuente algo al oído y que tú, en tu imaginación, crees los personajes, los paisajes, las acciones que te van relatando. Para mí los dramáticos son algo muy especial, la ficción en radio. Antes había seriales de muchísimos capítulos, como los culebrones de hoy de las tardes en la tele, pero en la radio ya había muchísima gente que los seguía. También había pues programas de miedo, de historias de miedo, ficciones de clásicos de la literatura, en fin. En Radio Nacional algo se hace, seguimos teniendo radioteatros que son dramáticos, pero se podría hacer más. Y desde luego, pues mira, aprovecho que estoy aquí, que me habéis invitado para lanzar este guante, si alguien lo quiere recoger, que se haga más ficción en radio, creo que vosotros hacéis y está muy bien. Y bueno, que el género no muera, porque es una de las cosas más bonitas que podemos hacer en la radio.
Aquella tarde llovía con fuerza. En la costa eran habituales esas tormentas en los últimos días del otoño. Un día empezaba a caer agua y podía no parar hasta la semana siguiente. Además, era una lluvia incómoda, normalmente acompañada de viento y mucho frío. Solo algunos románticos encontraban atractivos esos días grises de noviembre. Junto a la carretera que une los pueblos del litoral con la ciudad, había un desguace. Estaba completamente rodeado por una tapia de ladrillo de unos 2,5 metros de alto. En algunas zonas del perímetro, el paso del tiempo y los agentes atmosféricos habían derruido varios metros de pared. En esos lugares, una malla metálica impedía el acceso al recinto. Había una única entrada a la que se accedía desde un camino de tierra de unos 40 metros de longitud que comunicaba con la carretera. Aquel día había estado lloviendo de forma intermitente. El agua había formado bastante barro y sobre el barro había pequeños charcos que la tierra ya no podía absorber.
¿Qué es Nómadas y cómo nació?
Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. A ver, si tú te vas a la web de Radio Nacional, ahora mismo la definición que encontrarías de este programa, más o menos, es que es una guía de viajes, un programa de viajes que cada semana aborda un destino distinto, una ciudad, una región, una isla, un país pequeñito. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Tratamos de describir con todo lujo de detalles el lugar que nos ocupa cada semana. Pero Nómadas es mucho más que una simple guía de viajes como la que podemos encontrar en papel. Nómadas es un viaje. Nosotros lo planteamos como un viaje virtual para que el oyente, un poco tomando la idea de los dramáticos que te contaba antes, de hacer al oyente cómplice nuestro, de contarle una historia al oído para que él se la imagine, pues con ese principio nosotros hacemos de Nómadas un viaje virtual en el que el oyente se sienta como copiloto en nuestro avión, entre comillas, y recorre con nosotros el lugar del mundo que hemos elegido para conocer. Y bueno, la verdad es que por las críticas, por los emails, por las cartas que nos mandan de toda España, pues hay mucha gente que se apunta a esta aventura virtual con la imaginación. ¿Cómo nació? Pues nació como una necesidad de hacer algo que no hiciera absolutamente nadie más. No lo hace nadie más, esto que hacemos nosotros. Y también, pues, por la necesidad de dotar a Radio Nacional de un programa de viajes del que cuando comenzamos carecíamos. Entonces, pues bueno, con estos dos objetivos, con estas dos motivaciones, pues nos lanzamos a la aventura y hasta hoy.
Nómadas, el mundo dentro de tu radio.
¿Todos los viajes son reales? ¿Cómo se eligen los destinos?
No. Algunos sí. Siempre que podemos viajar físicamente lo hacemos, porque siempre nos quedan descripciones mucho más ricas. Las entrevistas sobre el terreno dan mucho más de sí. Los sonidos captados con el micrófono en directo no tienen nada que ver con los enlatados. Pero por cuestiones de presupuesto, porque también yo hago más cosas en Radio Nacional aparte de este programa, pues no siempre podemos viajar. Entonces, como hay que producir un espacio cada semana, en muchos casos tenemos que, no te voy a decir inventárnoslo, pero tenemos que crear una ficción con ambientes sonoros, con efectos sonoros, con descripciones, con entrevistas de conocedores del lugar, de gente que ha viajado, de residentes, de españoles que residen en el país del que nos ocupamos. Pues con todos estos elementos hacemos un viaje virtual, que es el concepto en el que insistimos, ¿no? Son viajes virtuales, estemos o no estemos nosotros en el lugar del que hablamos. Me preguntas también que cómo elegimos los destinos. Pues, no hay ningún criterio especial. Intentamos, eso sí, que de un programa a otro haya bastante distancia en kilómetros, ¿no? Que no hablemos en un programa de Roma y al programa siguiente de Venecia. Intentamos separar bastante, incluso por continentes, los destinos de cada semana. Y bueno, cubrir todo, la mayor superficie del globo que podamos, ¿no? Extender una gran red de destinos a lo largo de la temporada. En esta que hemos terminado han sido 43, si mal no recuerdo. Y bueno, creo que hemos conseguido una buena muestra del planeta Tierra en estos 43 programas.
Es un programa muy variado, así que su producción no será fácil. ¿Cómo se prepara y cuánta gente trabaja en él?
Pues la verdad es que sí, es un programa de elaboración bastante compleja, fundamentalmente porque es un gran mosaico de pequeños trocitos, de seccioncitas, de apartados muy chiquititos que evidentemente requieren de una elaboración bastante mayor que uno de estos programas amplios de entrevistas, de debates, en los que simplemente hay un par de personas hablando, ¿no? Aquí tenemos muchas músicas, muchas entrevistas, muchos elementos que hay que coordinar. Y para ello nos ayudaba tiempo atrás una productora de Radio Nacional, Charo Sanz, una de esas personas expertas en convencer a la gente por teléfono, ¿no? En concertar entrevistas, en tenerlo todo listo para que a la hora de la grabación todo fluya y vaya como la seda. Charo se nos prejubiló hace unos cuantos meses y nos quedamos más solos todavía. Somos muy poquitos. Fundamentalmente yo me encargo ahora de la producción, de escribir el guión, de hacer los montajes, y junto a mí cuento con la valiosa ayuda de Lourdes Castro, que me acompaña en el micrófono. Al otro lado del cristal, como decimos nosotros, están los técnicos, el equipo técnico de Radio Nacional de España, sin cuya colaboración, como hay que decir siempre, esta empresa sería inviable. Son las manitas de oro que ponen todo en forma.
¿Cuál es el sitio que más te ha gustado?
El sitio que más me ha gustado, bueno, pues depende. Hablamos un poco de la ficción y de la realidad. De los programas reales que hemos grabado sobre el terreno, sin duda, el que más me ha entusiasmado ha sido el de Laponia, el que grabamos con temperaturas de 10 grados bajo cero, sobre lagos helados, metiendo los micrófonos en saunas, comiendo reno. Fue una experiencia, la verdad, inolvidable, ver la aurora boreal y contarlo. La verdad es que las palabras se nos quedan cortas para describir toda la belleza que nos rodea en ocasiones como esta. De los programas en los que hemos recurrido a la ficción, que son la mayor parte, pues el que a mí personalmente más me ha gustado ha sido el último, el número 43 de la primera temporada, dedicado a la Antártida. Quizás a mí lo del frío y la nieve me gusta, ¿no? Quizás sea porque yo soy de clima frío, de Burgos. Pero bueno, el de la Antártida me encantó, porque toda la épica de la exploración polar es fabulosa. Y ahí sí que podemos imaginar y ponernos en el papel de quienes lo sufrieron. Además, contamos con testimonios de gente que han estado por allí, incluso de un invidente que nos contó con sus palabras lo que él vio, lo que él realmente percibió de la Antártida al recorrer varios cientos de kilómetros sobre ese infierno helado.
Esto es Nómadas, el programa de Radio Nacional de España que hace bueno el dicho de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Hoy te estamos acercando los montes, los bosques, hasta tu radio. En concreto, los de Finlandia. Estamos muy cerca del Círculo Polar Ártico, en Laponia. Y aquí estamos viviendo la experiencia ártica de nuestra vida. Te vamos a poner en contacto ahora mismo con una de las tradiciones más arraigadas de toda la cultura finlandesa, nórdica en general, que es la sauna. Las hay de muchos tipos, pero nosotros vamos a probar en nuestras propias carnes la más auténtica, la sauna de humo. ¿Cómo se consigue el calor, el vapor? Muy sencillo, con una gran fogata que se monta en su interior, se espera a que se apague el fuego, a que salga el humo y después sobre las brasas se va arrojando agua desde un barreño para formar el vapor. Este lugar en el que nos encontramos tiene además una peculiaridad. A unos 10-15 metros de la puerta de acceso a la sauna, que es esa cabaña de madera que ves al fondo, hacia la que nos estamos acercando, hay un agujero en la superficie helada de un lago. Tendrá como 2 metros cuadrados. El agua, que nos han dicho que está a un grado nada más, está para los valientes que quieran experimentar el contraste entre el calor de la sauna y las temperaturas casi bajo cero. De hecho, se va descalzo hasta esa piscina improvisada en medio de la nieve. Vamos a probarlo, vamos a entrar en este edificio y a ver qué se cuece, nunca mejor dicho, en su interior.
Necesito impresiones. ¿Qué se siente?
Espera, que estoy protegiendo la grabadora.
Bueno, sensaciones.
Es un poco como cuando te estás metiendo en agua caliente y de repente abres el grifo de agua fría, pones la mano en la agua fría y lo vuelves a meter, como una especie como de escalofrío, calambre extraño.
El agujero es un agujero cuadrado que debe tener aproximadamente un metro por cada lado. Hay una escalerita para subir y bajar.
¿Y la situación más curiosa que has vivido?
Bueno, pues mira, vamos a volver a Laponia, a las tierras heladas de Finlandia, del norte del Círculo Polar Ártico, para recuperar el que yo creo que ha sido el momento más extraño, más chocante de esta temporada de Nómadas, que fue cuando nos metimos con la grabadora en una sauna de humo, que son las saunas típicas, las más tradicionales de Finlandia. Ahí nos metimos con la grabadora forrada en plástico porque la humedad es del 100% y uno empieza a sudar en cuanto entra, y nos metimos como uno más a hablar con la gente que estaba allí en el interior de la sauna. Fue una experiencia realmente extrañísima entrar allí sin ropa y con un micrófono.
¿No se emite a una hora demasiado temprana?
Sí, es tempranísimo, nos lo dicen los oyentes, nos lo dicen los compañeros, nos lo dice todo el mundo y la dirección de Radio Nacional es consciente de ello. Lo que pasa es que no hay muchos más lugares para meter un programa de estas características porque la programación de Radio Nacional se divide claramente en magazines, en grandes bloques por la mañana y por la tarde, así que los programas pequeñitos tenemos que ir encajándonos en los huecos que quedan, ¿no? Y este es uno de ellos. Que siendo temprano y siendo un sábado a las 7, no está tan mal. La verdad es que la respuesta de audiencia nos ha sorprendido, no hemos dejado de crecer. Estamos alrededor de 200.000 oyentes, 200.000 personas que aceptan la propuesta de entrar en este gran viaje a las 7 de la mañana del sábado. Pero para el resto, para los que han trabajado toda la semana y tienen todo el derecho del mundo a dormir un sábado por la mañana, tenemos en internet nuestra gran aliada. En nuestra página web, en www.radionómadas.es, está el podcast, que es la suscripción de audio gratuita, muy práctica, para descargar todos y cada uno de los programas de Nómadas en MP3, para escucharlos en casa, en el trabajo, en el autobús, donde queramos, porque nos bajamos ese archivo, lo metemos en el iPod o en el reproductor de MP3 y nos lo llevamos de viaje, nunca mejor dicho, con nosotros. Así que bueno, hora temprana sí, pero internet es nuestra gran aliada.
El programa tiene su propio blog. ¿Qué destacarías de él?
Precisamente eso, el podcast, nuestra cita con los oyentes dormilones, ¿no? Pues aparte de, bueno, el blog tiene muchas cosas, tiene textos, explicamos todas las rutas que hacemos, las desglosamos por paradas, ponemos un mapa, fotografías, vídeos extras, como si fuera un DVD, ¿no? Pues a veces ponemos el cómo se hizo del programa, un vídeo, tomas falsas, hay de todo. Y desde luego, lo que yo más destacaría es esa posibilidad de descargar todos los programas para conservarlos, para coleccionarlos. Hay gente que los colecciona como guías de viaje y para escucharlos cuando mejor le venga al oyente.
¿Participa la gente?
Sí, participa bastante. Participa bastante sobre todo por internet, que es la vía de contacto que damos. Es la más práctica. Por eso, porque tenemos mucha gente que solo nos sintoniza a través de internet y porque la red 2.0 está ahí, se ha impuesto con toda su fuerza y nosotros somos parte de ella. Así que dejamos que fluya la comunicación a través del blog, nos remiten sugerencias, opiniones, propuestas, también alguna que otra crítica, ¿por qué no? Y nosotros respondemos a través del email, a través del blog. Es un canal de comunicación fantástico.
Nómadas, la radio en formato panorámico.
¿Cuál sería tu viaje ideal?
Nosotros siempre decimos que los viajes son una aventura de conocimiento, de descubrimiento, así que cualquier viaje en el que nos encontremos con una realidad distinta a la cotidiana, que son todos, por definición, son viajes ideales para mí. Cualquier viaje me entusiasma, sea a 100 kilómetros de casa o sea a miles de kilómetros en las antípodas.
¿Tendremos nómadas mucho tiempo?
Pues hombre, yo espero que sí. En todo caso, de mí no depende. Están los jefes por delante que tienen que decidir si esto sigue o no, y en una radio como Radio Nacional estas decisiones son complejas, ¿no? Aunque bueno, de momento, a juzgar por el panorama presente, la cosa no pinta mal, ¿no? Tenemos una audiencia que responde, parece que el producto está gustando también a nuestros directivos, nosotros estamos cómodos, así que en principio, y toquemos madera, todo apunta a que vamos a continuar un poquito más, al menos una temporada más, pero bueno, tiempo al tiempo.
¿Qué es lo que menos te gusta de la radio?
¿Lo que menos me gusta de la radio? Pues me haces una pregunta difícil, ¿eh? No creas, porque a mí de la radio me gusta casi todo. Pero bueno, si algo me irrita, yo creo que es la forma en la que algunos la conciben. Como arma arrojadiza, como elemento de confrontación entre ideologías políticas, entre partidos. Y yo creo que todos tenemos más o menos en mente, ¿no?, las asociaciones que se suelen hacer entre siglas, colores y algunas emisoras, ¿no? Muy militantes en esto de la política. Y es una lástima que el mensaje de una radio al final se asocie o se simplifique a una consigna de partido. Es triste. Y yo creo que las personas somos mucho más complejas que eso, y las radios deberían ser un reflejo de ello. Bueno, en esto, como en todo, hay unas más que otras y hay excepciones, por supuesto. Si me preguntas qué productos de la radio no me convencen, pues te diré que en el último año he venido observando con horror y espanto una fórmula de concurso radiofónico importada directamente y con toda su crudeza de la tele, de estos concursos nocturnos para sacar la pasta al espectador incauto, en los que ponen un número de teléfono de pago, un 905, y una pregunta estúpida al 100% que cualquiera puede resolverla sin ningún esfuerzo, para invitar a la gente a que llame. Es un concurso amañado en el que solo quieren tener a la gente colgada de ese teléfono de pago, dejándose los cuartos para engrosar las cuentas de la emisora de turno. Pues esto que en la tele era denunciable, la radio, que parecía el medio puro y libre de este tipo de aberraciones, pues en algunas contadas emisoras lo he empezado a detectar. Es una lástima, ¿no? A ver si nos corregimos un poquito.
¿Recuerdas alguna anécdota que te haya pasado?
Sí, bueno, te podía contar anécdotas de viajes, como, bueno, tú no sabes lo complicado que es pasar por los controles de los aeropuertos con un micrófono en el equipaje de mano. Es complicado, porque en Rayos X aquello es una cosa extraña que normalmente no están acostumbrados a ver y hay que explicárselo. Pero bueno, dentro de lo que es la grabación o la producción de los programas, una cosa muy habitual, que seguro que, bueno, todos los que hacemos radio lo tenemos en común, son los ataques de risa que nos dan a todos. Nadie se libra de ellos y, vistos con perspectiva, son muy divertidos, aunque en el momento en el que ocurren te quieres morir. Son una auténtica tragedia y un drama, sobre todo si la emisión es en directo y sobre todo si estamos hablando de informativos, de noticias. A mí me ha ocurrido de estar en un estudio de radio contando una cosa seria, dramática, y luchando contra mí mismo, cabreadísimo contra mí mismo, porque no puedo evitar reírme, porque ha ocurrido en el estudio algo imprevisto, algo sorprendente, algo gracioso, porque el compañero de al lado no te ayuda y se está partiendo en el otro extremo del estudio. En fin, hay muchísimos factores que te inducen a reír, y cuando uno tiene que mantener esa pose de informativos rígida, sobria, de autoridad, pues bueno, la verdad es que se hace muy complicado, y es complicado mantener la compostura cuando tu cuerpo te pide reír, que es una necesidad fisiológica, yo creo, en muchos casos. Así que la risa es una anécdota muy recurrente, da mucho juego, y todo esto hay que verlo en perspectiva. Es muy divertido cuando ya ha pasado, claro.
¿Quieres añadir alguna cosa en nuestra despedida?
Pues sí, que muchísimas gracias por invitarme, por interesaros por lo que hacemos, y que felicidades por lo que hacéis vosotros, que está, os aseguro, muy, muy, muy bien. Y nada, os animo a que si sentís la llamada del medio, si os interesa la radio, que veo que os interesa, que perseveréis, que sigáis formándoos, que practiquéis siempre que podáis, que no desperdiciéis ninguna oportunidad, porque conseguir que tu hobby se convierta en tu trabajo es un auténtico sueño y es maravilloso. Así que todo mi ánimo, y espero que de aquí a unos años seamos compañeros de profesión. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.